que se puede cambiar. La luna llena por el sol en un eclipse total. Porque acabó. ¡Oh! Ay, 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 haría todo porque lo siento. Ay, 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 hoy me equivoqué.
Un miércoles más en Cuenca Verde. Cuenca, y bueno, pues vamos a ver también algo de música, Eco Cañera, como siempre. Esperemos que disfrutéis del programa una vez más.
We'll be right back. Buenas tardes, empezamos la entrevista con Nuria y Víctor. Hoy el tema es ecoturismo.
Bueno, Nuria, bueno, sobre todo lo primero, muchas gracias por venir a Cuenca en Verde. Muchas gracias
a vosotros
por venir y compartir la tarde con nosotros. Y bueno, pues vamos a ver qué tal nos sale, a ver si hoy las ondas y la informática no nos juega ninguna pasada. Podemos hacer el programa adecuadamente. Nuria es tiene una empresa de ecoturismo que, de hecho, bueno, se llama Ecoturismo Cuenca, ¿verdad, Nuria?
Sí, se llama así, Ecoturismo Cuenca.
Pues yo creo que lo primero, quizá para que el oyente profano en la materia sepa un poco de qué va esto, lo primero quizá sea definir qué es esto del ecoturismo. No sé si hay una definición.
Hay diferentes tipos de definiciones y luego cada uno la adopta como buenamente quiere o puede. Se supone que el ecoturismo es una modalidad de turismo en naturaleza responsable. Con eso nos referimos al viaje que se hace a la naturaleza, pero bajo unas prácticas éticas y responsables. Desde el punto de vista social, digamos que esa sería una forma de definir el ecoturismo.
Ajá. O sea, es un turismo de naturaleza, pero intentando que no, nuestra intervención no la transforme. No la...
Eso es principalmente que el impacto sobre el medio natural sea lo menor posible y a la vez que el impacto sobre las comunidades rurales sea un impacto positivo en cuanto a desde el punto de vista social y económico.
Sí, de hecho, bueno, yo esta mañana he estado trasteando en nuestra página web. Y lo primero que saltaba era que es un proyecto con compromiso ético y ambiental, ¿verdad? La página web, si me la recuerdas, así los oyentes lo pueden...
Es muy fácil, es www.ecoturismocuenca.com. Ecoturismocuenca.com, es muy fácil de recordar.
Bueno, pues me ha interesado eso del compromiso ético y ambiental, porque bueno, sabes que Cuenca en Verde es un programa que... Nos dedicamos sobre todo a temas del medio ambiente y también a temas del mundo rural, ¿vale? Nos interesa mucho que el mundo rural se desarrolle de una forma sostenible, que no vaya en capa caída, como está viendo ahora.
Teníamos ganas de venir.
bueno, pues son temas que son interesantes para nosotros. Entonces, bueno, yo creo que iba mucho en la línea. A mí me interesa mucho también cuál es el perfil de la gente que contacta y de la gente que de hecho luego va a los viajes. La típica persona que viene a Cuenca y luego no sabe lo que hacer, se le acaba la ciudad en un día, o es alguien más comprometido, alguien que contacta vía internet y planifica el viaje. ¿Qué tipo de turista es el que hace este tipo de viajes?
En nuestro caso es un poquito de todo, es una mezcla. Hay un turista un poquito ocasional que se encuentra con nuestras actividades de una manera a lo mejor fortuita cuando ya llega a la ciudad, pero sí se nota que con el paso del tiempo cada vez ese tipo de viajero pues planifica más su viaje y analiza más un poquito el perfil de cada empresa. O sea que tenemos los dos tipos de perfiles, pero cada vez va ganando más peso aquel que analiza mucho más antes de su viaje la actividad que va a hacer y cómo la va a hacer.
Muy bien. Yo, bueno, quería decir, Miguel Ángel, nuestro compañero, también está aquí. Los oyentes saben, porque alguna vez lo he comentado, que yo también estoy en este mundo del ecoturismo, pero Miguel Ángel es una persona que quizá no está, y por eso a lo mejor nos pueda hacer las preguntas que surjan desde fuera. Lo digo porque yo iré haciendo preguntas que igual están muy metidas en este mundo, pero está bien. Alguien que lo ve desde fuera igual no conoce tan a fondo cómo funciona este mundillo, así que Miguel Ángel, que lo sepas, que puedes intervenir en el momento en que desees.
Sí, no te preocupes, que yo me daré baza para preguntaros alguna cosa. Yo creo que es un tema interesante, lo podemos enfocar, seguramente ya has pensado en eso, desde el punto de vista del desarrollo rural, por ejemplo, o también realizar una panorámica de lo que es el ecoturismo en la provincia de Cuenca, o sea, cerca de nosotros, o incluso, si queréis, en nuestra propia comunidad. ¿Qué posibilidades tiene? ¿Qué futuro tiene? ¿Cómo está la situación actualmente?
Esa es una buena pregunta. Quizá estaría bien hacer también una comparativa de si en otros países ya lleva más años a lo mejor funcionando, cómo se ha introducido en España y si Cuenca va en avanzada o vamos a la cola, y un poco como qué perspectivas puede haber.
¿Qué perspectiva? Claro. Sí que es cierto que, o sea, es difícil a veces evaluar o ver la evolución que tiene del ecoturismo, porque muchas veces se mezcla con otras modalidades turísticas. Lo comentábamos antes de empezar el programa, pues la diferencia entre lo que es un turismo activo, de aventura, y lo que es el ecoturismo, y cómo ver la evolución. Muchas veces, como se mezclan los conceptos, las modalidades de turismo, es difícil a lo mejor analizar esa evolución, pero así en términos generales, Cuenca o en general España se ha incorporado un poquito tarde en esta modalidad turística, a mi entender. Tampoco estoy demasiado documentada, pero otros países, por ejemplo, Latinoamérica, lleva muchísimo tiempo desarrollando esta modalidad turística. También se llama turismo comunitario, no es solo en áreas protegidas, sino en zonas rurales. Y todas esas modalidades sí que llevan bastantes décadas desarrollándolas con planes bastante interesantes, estratégicos. En España, algunos estudios que hablan del ecoturismo te dicen que a partir de la década de los 90 empezó ya a hablarse de ecoturismo en áreas protegidas, principalmente en parques nacionales, y a partir de los 90 la última década yo creo que ha sido la más importante, ¿no? El impulso que se le ha dado a esta modalidad turística, y bueno, hasta el propio Ministerio de Medio Ambiente, el MAGRAMA, ha hecho diferentes planes estratégicos para impulsar el turismo, el ecoturismo y el turismo en naturaleza. Es decir, el turismo en naturaleza es el que engloba varias modalidades de turismo. Dentro del turismo en naturaleza se engloba, por ejemplo, el turismo activo y el ecoturismo.
¿Piensas que es una actividad necesaria? Es decir, estamos viendo que es necesario el respeto a la naturaleza, al medio. Hace falta también un ecoturismo. Es decir, el turismo ya está, ¿no? El turismo está ahí, pero realmente, o sea, el turismo va a seguir existiendo. Desde ese punto de vista, ¿es necesaria una transformación hacia el ecoturismo?
No sé qué opinarás tú, Víctor, sobre la pregunta. Es complicado, ¿no? El evaluar dentro del sistema turístico global el papel que tiene el ecoturismo, pero bueno, no sé si quieres comentar tú algo que estabas haciendo.
Yo pienso que al final en España el turismo es un generador de tanto de riqueza como de empleo de primer orden. Entonces, creo que incluso a la naturaleza le puede venir bien el ecoturismo, puesto que cuando algo se valora, en términos en el que lo valoran las grandes esferas, los mercados y los políticos, pues también se protege. A lo que me refiero es que si esto trae dinero y genera empleo, probablemente tenga una oportunidad de crecer y además de servir para que se proteja mejor aquello que genera ese dinero. Aunque probablemente tú o yo no lo veamos solamente como eso, pero también hay que pensar en quién hace todas las normativas y en quién hace que esto vaya para adelante. Y yo creo que el que algo tenga un valor hace que también sea más fácil protegerlo.
Sí, vamos, yo opino lo mismo que Víctor. Opino pues que España es un, como lo llaman los entendidos, es un destino maduro de sol y playa. ¿Pero qué ocurre? Pues que el modelo de sol y playa es uno de los ejemplos más insostenibles que tenemos a nivel internacional. Es decir, en diferentes seminarios, conferencias internacionales, congresos, escuelas de todo tipo del mundo ponen a España de ejemplo del turismo insostenible de sol y playa. Entonces, en algún momento hay que cambiar esa tendencia. Tenemos datos de llegadas de turistas extranjeros que dan miedo, o sea, dan miedo porque aquí tengo la estadística: España cerrará el año 2016 con 74 millones de turistas extranjeros. 74 millones de turistas extranjeros. Es importante porque aporta un porcentaje muy grande al Producto Interior Bruto, muy bien, pero hay que evaluar si ese modelo es sostenible. Entonces, si se favorecen otras modalidades de turismo de interior, turismo rural, un turismo cultural, un turismo gastronómico y un turismo en áreas de una manera responsable como es el ecoturismo, yo creo que esas llegadas de turistas se van compensando por territorios y es más equitativo, ¿no? Y más justo socialmente y ambientalmente, se puede controlar un poco mejor. Es verdad que en los espacios protegidos la llegada de turistas hay que vigilarlas mucho más, ver la capacidad que tienen esos espacios para albergar a los turistas y reconducirlos a zonas donde el impacto es menor y evitar las zonas más frágiles. Entonces, claro, en áreas protegidas, la red de parques nacionales, red de parques naturales en general, pues eso las administraciones deben tener un cuidado bastante, digamos, continuo en el tiempo.
Hay dos cosas, Nuria, que creo que son muy interesantes. Por una parte, desde las instituciones se presume mucho de que somos un país de turismo.
Es verdad que el turismo que hay aquí, el turismo que hay en España, es el grueso, es un turismo de sol y playa. Eso da muchos beneficios, pero como tú dices, lo que hay que plantearse es la sostenibilidad. Está claro que, por ejemplo, en las playas se han hecho verdaderos estragos. Hay un informe de Greenpeace, creo, que se llama Destrucción a toda costa, y eso tiene que ver con el fenómeno del turismo y también con el fenómeno de la construcción, ¿no?, del boom de la construcción. Por otro lado, creo que hay un matiz también interesante, porque desde el mundo de la ecopolítica, ¿no?, nosotros consideramos que, o se considera, consideramos, vamos, que una fuente de empleo importante y sostenible es el que se deriva de las energías renovables, ¿no? Hay un campo fuerte. Pero por otro lado, también desde el lado del ecoturismo, también tiene una significación económica. Es decir, a nosotros nos preocupa realmente la economía, pero dentro de un marco de sostenibilidad. Es probable que ahí el turismo ocupe un espacio importante. No sé qué pensáis.
Bueno, yo creo que desde luego para una provincia como es Cuenca, el que un año como este bata récords de turismo, como decía Nuria, realmente tampoco nos va a favorecer tanto a nivel de provincia, a nivel de entorno, un entorno tan rural y tan interior como es Cuenca. Ese tipo de números lo que hace es que sitios como Baleares estén masificados, con atascos ahora, que en un sitio donde nunca lo ha habido, o que en la costa uno vaya a ir a la playa y tenga que pedir permiso para llegar al mar. Entonces, eso realmente no es quizá lo que estamos buscando. Yo creo que si nos vamos bajando un poco a nivel de Cuenca, iremos viendo que, aparte del turismo cultural, que es muy fuerte en la provincia y que quizás sea el motor turístico principal, nosotros el otro turismo que tenemos fuerte es el turismo de naturaleza, con esa serranía tan potente que tenemos ahí, con esas lagunas tan interesantes que tenemos más al sur, pues en la zona del sur de Cuenca, la zona de Mota del Cuervo, en la zona de Lito. O sea, tenemos unas lagunas interesantes, o esos ríos tan interesantes surcando a la provincia. Tiene paisajes que yo creo merece la pena. Y además, y eso sí que me interesaría, que aunque lo hemos tocado un poquito antes, la relación yo creo que bastante directa que puede tener con un poco el sostenimiento del problema de la despoblación que tenemos, sostenimiento de la gente en un entorno rural. No sé cómo tú lo ves.
Sí, lo que comentábamos de las estadísticas, o sea, son necesarias para ver un poco la evolución que tiene el turismo en un territorio. Hablábamos de esos millones de llegadas de turistas internacionales y, digamos, si lo trasladamos a un nivel regional, Castilla-La Mancha y la provincia de Cuenca, concretamente, ha sido una de las provincias este año con mayor crecimiento en turismo rural. Castilla-La Mancha está en un puesto muy elevado, no sé si el segundo o el tercero este año en llegadas de movimientos de turismo de interior, y dentro de Castilla-La Mancha la provincia de Cuenca es la que más ha crecido. Esos son datos generales, pero claro, ahora tenemos que bajar al nivel de realmente qué papel tiene el turismo de naturaleza en la región o qué potencialidades tiene. El turismo activo como tal, o sea, dentro del turismo de naturaleza, el turismo activo lleva ya varias décadas que está funcionando y no sé si podríamos considerar que ya se ha consolidado o no. Hay puntos concretos en la provincia de Cuenca que la afluencia de visitantes para practicar un deporte en la naturaleza es bastante elevado, como pueden ser los Cortados de Villalba para el descenso de barrancos, también en la parte de Enguídanos, en las Chorreras, con sus problemas o no ambientales, es decir, que en algunos casos funciona bien, en otros casos funciona mal. Pero lo que comentaba Víctor, la provincia de Cuenca es una provincia muy amplia, tiene mucha diversidad de paisajes, tiene un patrimonio natural interesante, porque tiene paisajes manchegos, tiene humedal, tiene lagunas que son de importancia internacional, tiene sus serranías con sus grandes paisajes kársticos, es decir, que en cuanto a recursos naturales que pueden ser atractivos, yo creo que la provincia de Cuenca está muy bien posicionada, igual que la localización estratégica. Estamos entre dos potentes comunidades autónomas, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid, que de hecho son los turistas nacionales en la provincia de Cuenca, por los accesos y también por la proximidad que tiene. Entonces, digamos que tiene unas condiciones de base que puedan ser buenas. Luego habrá que cuestionarse si, pese a eso, está funcionando bien o no. En general, el turismo y, concretamente, el turismo de naturaleza responsable. O sea, yo siempre digo turismo de naturaleza responsable. El ecoturismo es el turismo que se practica en la naturaleza de una manera responsable. Hay, en algunos casos se asimila únicamente a áreas protegidas y en otros casos puede ser en cualquier ambiente natural. Ya depende un poco de la interpretación que se haga. A mí me gusta matizarlo porque la Secretaría de Estado de Turismo promovió hace unos 7 años un club de producto, el Club de Producto de Ecoturismo en España. Y empezaron con áreas protegidas, empezaron con aquellos territorios que eran reserva de la biosfera, y luego incluyeron pues parques nacionales, parques naturales, y ahora ya hay hasta Red Natura 2000. Con lo cual, el porcentaje de territorio que puede cubrir todo eso en España es importante. Pero se restringen, en principio, a áreas con alguna figura de protección. En otros territorios y en otros lugares del mundo, el ecoturismo es un viaje a un medio natural, que puede estar protegido o no. Y en esa experiencia lo que se hace es transmitir los valores que tiene ese lugar. Tú puedes avistar fauna, tú puedes recolectar setas, puedes visitar una comunidad rural que tenga alguna actividad tradicional ligada al medio natural. Todo eso forma parte de la experiencia del ecoturismo.
En ese sentido, lo que estoy viendo puede ser muy importante lo que es la formación de la persona, ¿no? Que es el guía, por así decirlo, ¿no? Puede ser muy importante de cara a la concienciación, ¿no? ¿No? De las personas, ¿no? De los clientes, que en realidad son los ecoturistas, ¿no? Y bueno, en ese sentido creo que vuestro papel es fundamental, es importante. Lo que me estoy dando cuenta también es que en Cuenca pues hay un gran potencial, ¿no? Para el ecoturismo, ¿no? Y que bien gestionado puede ser, como decía Víctor, una forma de mantener a la población, porque yo creo que si se actúa de una manera común, se puede integrar muy bien en nuestras áreas rurales.
Sí, el ecoturismo engloba lo que es todo el ciclo del viaje, es decir, que ahí podemos incluir agencias de viaje que tengan una conciencia especial, alojamientos turísticos, restaurantes, servicio de guía, o sea que es todo el proceso del viaje. Entonces, es un círculo que puede ser muy rico de experiencias en su conjunto. Entonces, el papel del guía es importante, el papel del propietario de un alojamiento rural también es muy importante, es en todo el ciclo del ecoturismo. Y no solo, y Castilla-La Mancha, si hablamos regionalmente, yo creo, no sé qué opinas, Víctor, pero igual es un territorio muy amplio, está localizado entre Madrid y Andalucía. Andalucía es uno de los de las regiones con, digamos, Andalucía y Extremadura, con mayor afluencia de turistas extranjeros que van a ver naturaleza en España. Podríamos decir que es la cornisa cantábrica, Cataluña, País Vasco, el norte, luego Extremadura y Andalucía. Y Castilla-La Mancha está un poquito a la cola en el ecoturismo. Es muy difícil vender el destino. Bueno, no sé si eso lo íbamos a hablar más tarde, pero no, a la hora de las empresas, a la hora de vender nuestros productos en las ferias, por ejemplo, tenemos muchas dificultades porque el destino Cuenca no se conoce. Y el destino Castilla-La Mancha, por desgracia, no se conoce en turismo de naturaleza. De cara al turismo extranjero, principalmente. Vienen a ver el oso en Cantabria, vienen a ver el lince en Andalucía, vienen a ver las aves a Monfragüe. Entonces es difícil el posicionamiento. Y eso es una tarea de todos. Las empresas solas no podemos.
Digamos que en cierta medida aquí se ha potenciado lo que es el turismo cultural, ¿no? Ahora mismo se ha declarado las casas rojadas como monumentos de interés cultural, patrimonio de la humanidad, pero por otra parte el entorno paisajístico, digamos que son tiene que promocionarse mucho más, ¿no? Y para, digamos, fomentar el valor que eso aporta, ¿no? No solo económico, ¿no? Sino ecológico, ¿no? Y cultural también. Y muy importante de educativo, pienso yo.
Bueno, quizá haya un par de lugares de destino de naturaleza, en los cuales sí que se haya puesto un poquito de énfasis, ¿no? La Ciudad Encantada sí que es un destino más maduro, yo creo. El nacimiento del río Cuervo, yo creo que se le ha dado cierto empuje, pero quizá falta que se dé empuje a otros lugares que también tienen bastante fuerza. Lo que decíamos, ahí tenemos las lagunas asociadas a la Reserva de la Biosfera, en la zona que creo que es uno de los lugares con mayor biodiversidad de aves en particular. Tenemos la Laguna del Hito, en la cual es uno de los lugares con mayor afluencia de grullas, por ejemplo, y además con un biotipo bastante peculiar. Y luego tenemos bastantes sitios desconocidos, tanto el Alcarria, la Manchuela, incluso la misma Serranía, que la gente lo conoce más, pero conoce quizás muchos otros sitios y muy poco el resto. Yo creo que, no sé cómo lo ves tú, pero yo creo que ahí todavía hay un potencial importante por desarrollar, ¿no?
Sí, ocurre en todos los territorios, porque, por ejemplo, en otros compañeros de otras provincias, en Ciudad Real, pues, por ejemplo, lo que más se lleva la atracción es Daimiel. Claro. Entonces, muchos de allí, pues, también, digamos, que se quejan, entre comillas, por ejemplo, el Valle de Alcudia, al sur de la provincia, es un paraíso, y cuesta que llegue el turismo al Valle de Alcudia cuando es un parque natural que tiene unos valores excepcionales. Entonces, supongo que en todos los territorios tienen sus lugares emblemáticos y cuesta el que el visitante, digamos que en su viaje, vaya a otros lugares. Normalmente en la primera visita van a los lugares más emblemáticos, y si les gusta mucho el destino repiten y ya van a otros lugares menos conocidos, asesorados por empresas de la zona y por información. Claro, ahora las redes sociales o todo lo que es internet, pues da mucha facilidad para descubrir otros lugares. Pero sí, habría un poquito que difundir más lugares en lo que es en la provincia.
Bueno, vamos a poner unos minutos musicales, pero vamos pensando la
pregunta. Nos enrollamos mucho.
¿Quién puede hacer más para que esto vaya para adelante? Vamos pensando en estos minutos. La administración, las empresas. Vamos a pensarlo y luego lo desarrollamos.
Horas, 4 minutos. Bueno, empezamos otra vez el programa de Cuenca en Verde con la entrevista de Nuria y el ecoturismo, que no es lo mismo ecoturismo que turismo activo. En mi opinión.
Ya lo decíamos un poco antes, ¿no? No todo el turismo activo, ni mucho menos, es ecoturismo. Son dos conceptos diferentes. Habría que tenerlo en cuenta, porque igual que no todo el que va a la naturaleza, pues hace un disfrute responsable, sino que mucha gente lo que hace es usarla, pues, y dejarla no de la forma más adecuada.
Claro,
no
es, es que a mí, yo incido mucho cuando estábamos en este impasse, seguíamos debatiendo, claro. Porque una empresa de turismo activo puede ser hiperresponsable, o sea, lo que no se duda es de la ética de una empresa de turismo activo, porque puede tener unos valores éticos impresionantes, pero el objetivo, la finalidad de la actividad es totalmente diferente. Es deporte, la naturaleza, y el ecoturismo es una aproximación al espacio natural. Entonces es totalmente diferente, incluso la formación del guía no tiene nada que ver una actividad con otra. Entonces, es, para mi opinión, sí se debería distinguir bien esas dos modalidades de turismo. No sé qué opina. ¿Qué opinas, Víctor?
No, completamente de acuerdo. Además, ya lo sabes. sí sabes lo que opino. Que obviamente no es lo mismo, y desde luego deberíamos incluso estar, ya lo hemos hablado alguna vez, tener un epígrafe propio, porque el ecoturismo es otra cosa diferente. Y yo creo que se tiene eso, valorar la naturaleza, no solo, que también lo has antes picoteado y yo creo que es interesante, sino también el entorno rural, que incluiría poblaciones, usos, costumbres. Aquí en Cuenca además hay un montón de ejemplos en los que, pues yo qué sé, el mimbre se puede englobar ahí, o otros tipos de artesanía y temas pueblecitos. De hecho, el mismo que decíamos, si esto un poquito se hizo en empaque a espacios naturales, sabemos que en los espacios naturales también se engloban todas las actividades tradicionales humanas. Así que, bueno, es una cosa completamente diferente al que lícitamente quiere hacer uso deportivo o de la naturaleza, que puede tener una conciencia absolutamente, pero es una cosa, un concepto diferente.
Claro, actualmente la normativa que hay regional, para los oyentes que... Para los oyentes el tema regional, la normativa, hay un decreto que regula el turismo activo. Entonces, todas las empresas que hacemos alguna actividad en la naturaleza estamos dentro del registro de turismo activo. Dentro del registro de turismo activo hay diferentes epígrafes: senderismo, no recuerdo, barranquismo, espeleología, hay muchas actividades. Y hay un par de ellas que es visitas de interpretación o educación ambiental. Y rutas culturales también lo meten, es un poquito cajón desastre. Sí que es verdad que ahora están en proceso de actualización toda la normativa de turismo de Castilla-La Mancha. Va a haber novedades importantes, tanto la ley de ordenación turística como los decretos que regulan a los guías oficiales, como los decretos que regulan alojamientos, agencias de viaje y empresas de turismo activo. Entonces esperemos a ver si incorporan este tipo de criterios, porque al final lo que ocurre es que la sociedad, digamos, va mucho por delante, va con más velocidad evolucionando que muchas veces la regulación que hacen a nivel de administración. Entonces, ese es el momento.
Bueno, pues dicho esto, teníamos una cosita pendiente antes, que lo hemos dejado un poco en el aire. Todo esto se puede mejorar, lo decíamos, hay incluso otras comunidades en España que lo han desarrollado más y que llevan más tiempo trabajando en eso, y no simplemente son las que quizás están más avanzadas desde un punto de vista obvio, ¿no?, como puede ser las del norte, sino incluso comunidades como Extremadura o Andalucía lo llevan trabajando. ¿Crees que es cuestión de que las empresas se lo han currado más o que la administración ha puesto más facilidades?
Perdóname, ¿lo puedes...?
Sí, para que esas comunidades, sí, como Extremadura o Andalucía hayan, o dicho de otra manera, ¿crees que para que Castilla-La Mancha vaya más en el tema del ecoturismo, la responsabilidad está encima de la espalda de las empresas? Eso es lo que ha ocurrido en Extremadura, en Andalucía, o encima de la administración, ellos pueden facilitar más la tarea.
Yo creo que es una tarea de ambas partes. De hecho, por ejemplo, en la Organización Mundial del Turismo cada vez incide más en eso, en el que la promoción de un destino o cómo se gestiona un destino turístico tiene que ser algo público-privado. Tiene que ir de la mano y para eso tenemos que cambiar la forma de trabajar. La administración no puede ir por un lado y las empresas no pueden ir por otro. Tiene que existir, diseñar mecanismos para que se evalúe un destino, se diseñe un destino y se gestione un destino y se haga el seguimiento. Y hay muchas, pues se pueden hacer foros de turismo, se pueden hacer clubes de productos, se pueden hacer clúster, se pueden hacer asociaciones público-privadas, pero lo que no puede ocurrir es que la administración vaya por un lado y las empresas por otro. Sobre todo porque las empresas, casi todas, y por ejemplo en el caso de ecoturismo, Víctor, somos empresas pequeñas que pueden estar en ciudades o en el ámbito rural. Entonces, en una región como Castilla-La Mancha, que es tan amplia, estamos muy dispersos, necesitamos algún mecanismo para unir criterios.
Se me ocurre, Víctor, ¿no? ¿Alguna idea al hilo de esto que estáis contando, ¿no? Porque evidentemente es algo en donde digamos que la administración puede jugar un papel, también la iniciativa privada, pero yo desde mi punto de vista pienso que también es un problema de educación. Quiero decir, que a mí me parece un aspecto muy interesante que debería ver la población, en el sentido de que si yo voy al campo, pues bueno, puedo sacar una serie de conclusiones y me puede gustar más o menos, pero si llevo una persona como vosotros al lado, que me va mostrando un montón de cosas que yo no veía, pues creo que la experiencia puede ser, estoy más enriquecedora. Entonces, para que la gente vea eso, también es cuestión de educación, que la gente tenga esa curiosidad, que la gente sepa apreciar eso. Y eso es una cosa que se puede hacer desde la iniciativa privada, se puede hacer desde, digamos, que la iniciativa pública, pero yo creo que también desde el punto de vista de la educación, es decir, desarrollar ese interés y esa curiosidad. Por eso yo os comentaba antes lo del papel de la formación, ¿no?, del guía. Es importantísimo, porque yo cuando voy al campo, a mí me gusta un montón que me digan, pues esto es una cosa, esto es otra, que me hagan ver muchas cosas, ¿no? Como cuando Víctor me dice, mira, ese tipo de aves, esto es lo otro y demás. Claro, si no lo sabes, pues es un ave, pero si llevas a alguien, te ayuda mucho más a apreciar eso, ¿no?, lo que es realmente la riqueza de la naturaleza. Y creo que en ese sentido, pues hay muchísimo, muchísimo que hacer, me parece a mí.
Sí, yo creo que sí. No sé qué opinas, Víctor, al respecto, pero creo que, por ejemplo, la figura del guía de naturaleza está infravalorada. El turismo cultural en España lleva más tiempo, está más consolidado, entonces ya tienen su propia normativa, la propia regulación. Los guías oficiales de turismo en Castilla-La Mancha se dedican a enseñar bienes de interés cultural y tienen su reconocimiento, pero los guías de naturaleza siempre lo estamos reivindicando. En eso Víctor y yo somos bastante reivindicativos en ese sentido, porque creemos que tenemos el mismo papel en otro contexto. Y tenemos que trabajar para que las personas que visitan un territorio valoren esa experiencia, que yo creo que está cambiando, cada vez. Las personas que se acercan a un territorio y hacen una actividad, ya bien sea una excursión o un alojamiento, o a lo mejor van a una granja o alguna quesería, esa persona que les atiende, que es una persona local, que está formada en el sector pues agroalimentario o ambiental, agradece mucho esa transmisión de conocimientos o de formas de ver el medio rural, no sé, creo que... Y debemos trabajar en eso. Por ejemplo, en Extremadura, para que os hagáis una idea, yo la pongo de ejemplo porque cuando revisó su ley de ordenación turística, incluyó la figura del guía de naturaleza. Entonces creo que eso es un avance muy importante en ese sentido.
Ah, desde luego. Además, eso... Lo que decíamos antes, no es una comunidad rica con una historia avanzada, cercana a Europa, como pueda ser Cataluña o las regiones del norte, sino que Extremadura es algo con el que nos podemos identificar. Y sin embargo, en esto nos lleva bastante ventaja. Ahí quizá en su legislatura podemos... y sacar unas cuantas cosas que podemos utilizar en el futuro. Afortunadamente, lo que dice Nuria es cierto. La gente va por delante de la administración y de la normativa. Y yo creo que poquito a poquito la gente que trabaja en el sector turístico lo va valorando más que los conocimientos del entorno. Y va pidiendo consejos. Incluso aunque no te llamen para llevar a unos clientes y que te piden asesoramiento. Al menos a mí me pasa la Alcarria, que la gente de las casas rurales o incluso los restaurantes me preguntan cosas. Eso, bueno, es bonito, ¿no? Ver que por lo menos hay un interés.
Víctor iba más tiempo dedicado a este tipo de actividad que nuestra empresa, o más o menos llevaremos. Pero si preguntamos a empresas que llevan más tiempo en la zona, te dicen que hace una década, hace 10 años, casi no existía ningún servicio guiado en ese sentido. Y sin embargo, ahora ya somos varias empresas a nivel provincial que ofrecemos diferentes experiencias, con lo cual ahí ya se ve un indicador de que algo está cambiando.
Sí, una cosa, yo no sé si lo habéis desarrollado un poco ya, pero a mí se me ocurre, si hay una persona que por una parte tiene formación en temas de biología, de naturaleza, de fauna, no sé si os habéis cuestionado qué tiene que hacer esa persona si quiere hacer una empresa de ecoturismo, o bien, por el contrario, si hay una persona que conoce un poco el mundo empresarial y le interesa el ecoturismo, ¿qué puede hacer para formarse en ecoturismo a esa persona?
Pues la verdad que uno de los errores que cometemos muchos es que nos embarcamos en proyectos empresariales sin tener a veces conocimientos reales de cómo funciona el mercado. Entonces, bajo mi opinión, lo mejor es, en lugar de crear empresas que sean solo una persona, lo mejor es crear algún tipo de cooperativa o algún tipo de empresa que una varios perfiles. De tal manera que el desarrollo es mucho, digamos, más seguro, ¿no? Desde el punto de vista de la viabilidad de la empresa. Si hay alguien que está especializado, por ejemplo, en marketing, que le interesa el sector, se busca un socio que sea un apasionado de la naturaleza, y esa combinación puede dar resultado. Ya depende de cada caso. Si una persona, que por ejemplo un biólogo o un geógrafo o un geólogo, quiere emprender en esto, lo primero que tiene que hacer es formarse en técnicas de venta o formarse en lo que es el mercado empresarial y conocer bien el mercado del turismo en la zona. Plantar un negocio, ya sea de servicios guiados o alojamientos, una agencia de viaje, sin haber estudiado bien antes el territorio, es un poco suicida.
Totalmente.
La verdad.
O sea, que lo primero que hay que tener, digamos, de alguna manera es un conocimiento del territorio.
Un conocimiento,
¿no?,
del territorio.
Y luego a eso se pueden sumar muchas cosas.
Eso es.
Pero si yo quiero tener formación, Víctor, ¿dónde tengo que ir?
No
¿Tengo
solo
que ir
el
a
territorio.
Turismo? ¿Tengo que ir a la universidad? ¿Hay FP? ¿Cómo?
Bueno,
¿no pueden las mismas empresas también que se dedican a esto organizar o contribuir algo a la formación de los guías, dado que pensamos que es tan importante el papel de estos guías? Pregunto.
O sea, hay diferentes, ahora mismo en el mercado de formación, hay diferentes modalidades para especializarse en turismo. Hay módulos que son de ordenación de recursos paisajísticos, por ejemplo, que incluyen también la variable de interpretación ambiental. Hay módulos que de formación superior que son de turismo.
De FP quiere decir,
de FP,
de
eso
grado
es,
superior, ¿no?
Eso es. Hay licenciaturas, hay también cursos. Por ejemplo, el servicio de empleo tiene lo que le llaman las certificaciones profesionales. Hay una certificación profesional que es educación e interpretación ambiental. O sea que, en cuanto a formación, yo creo que hay bastante oferta. Luego, la persona como tal, si se incorpora a una empresa, la empresa puede hacer la formación de ese trabajador, evidentemente. O sea que en ese sentido yo creo que hay bastante abanico en cuanto a formación. Especializada en ecoturismo, pues a lo mejor no tanta, o en un turismo responsable, aunque yo creo que cada vez hay más programas formativos enfocados a este tipo de turismo, ¿no? No sé qué opinas, Víctor.
Sí, quizás en ese campo, aunque aún falta madurez.
Pues, un poquito, sí.
Pues quizá el problema es que todavía no se ha generado suficiente mercado.
Puede
Entonces,
ser.
Quizá ahí no ha habido todavía tanto interés formativo como puede tener otro tipo de turismo, porque el mercado todavía no es tan amplio. incluso las empresas que estamos en el sector, todas nos las tenemos que ver para subsistir año a año. Entonces, ahí Nuria tiene la razón en que tienes que estudiar no solo el entorno, sino el mercado, muy, muy importante, y los apoyos que se tengan en el entorno. Porque si no, pues es un poco complicado. Y de hecho, bueno, nosotros tenemos experiencias que luego para mal.
Claro, sí. Y también el tema normativo, pues también hay que mirarlo bien. Las competencias que uno tiene, lo que puede llegar a hacer, lo que no puede llegar a hacer, en el ordenamiento que hay a nivel regional, que pueda cambiar, pues seguramente cambie en poco tiempo, porque la administración también está obligada a ir actualizando la gestión turística. De hecho, uno de los principales problemas que ha tenido el turismo ha sido que las administraciones no se lo han tomado en serio como un pilar estratégico. Entonces, a medida que las administraciones han ido incorporando la necesidad de que ellos sean protagonistas de planificar, gestionar un territorio y ser también interlocutor con los territorios para promocionarlo turísticamente, se ven las diferencias entre una comunidad autónoma y otra. Antes hablábamos de Extremadura o de Andalucía. El presupuesto que tienen estas comunidades autónomas en materia de promoción turística es bestial. Es bestial. Y muchas veces esos fondos han venido de Europa. Pero ¿qué ha pasado? Que independientemente del partido que gobernaran, en el caso, por ejemplo, Extremadura, que a lo mejor ha ido cambiando más que en el caso de Andalucía, ha sido una política estratégica del gobierno. Entonces, si eso no lo tienen en cuenta, los partidos que gobiernen en cada legislatura, no hay nada que hacer.
No. O sea, tiene que haber una permanencia en el tiempo, ¿no? Es decir, esto es algo al que a mí me recuerda esto el caso de Dinamarca, ¿no? En cuanto a las políticas urbanísticas, ¿no? Que el acuerdo entre los partidos fue que cualquiera que estuviera en el poder iba a mantener esas políticas a lo largo del tiempo. Y de hecho, pues claro, Copenhague es una de las ciudades más avanzadas en lo que se refiere a sostenibilidad y turismo. Entonces, eso evidentemente es una cosa importante, porque una de los grandes problemas de la política es ese, que los políticos actúan como interinos y muchas veces lo que supera el plazo de los 4 años muchas veces ni se tiene en cuenta. Bueno, en educación, donde hoy vamos a hablar un poquito de una concentración que hay, somos víctimas radicalmente de esto. Es decir, llega un gobierno, te pone una ley, llega otro y te pone otro. Entonces, en el ecoturismo, si eso se mantiene, evidentemente, eso sería una cuestión importante. A mí antes hay una cosa, Nuria, que has dicho del clúster y de competencias. ¿A qué competencias te refieres exactamente? ¿Qué es el clúster?
Los clústeres son como un tipo de asociación público y privada. Es una modalidad de asociacionismo entre diferentes empresas públicas, privadas, organismos no gubernamentales, la administración. Es una manera de trabajar en red a nivel territorial. Y entonces se llama clúster turístico, puede ser el clúster turístico del vino, clúster turístico del lobo. Hay uno muy famoso que se llama el clúster lobo legendario, que está en la Sierra de la Culebra en Castilla y León. Y son modalidades para trabajar en red entre diferentes entidades. Porque, por ejemplo, la parte, hablamos, empresa y administración. Bueno, pero también la población tiene su papel en este tipo de formas de trabajar. Y ahí podemos meter asociaciones de diferente tipo, ayuntamientos, organizaciones conservacionistas, por ejemplo, o ecologistas también tienen que meterse ahí dentro. Es decir, no es solo empresa y administración. Ahí está la parte de la población, que al final es la que vive en un territorio y también tiene beneficios de ese turismo. Entonces, eso, para mi humilde opinión, vamos, creo que es el principal problema que tiene Cuenca capital y Cuenca provincia. Y ahí no tengo pelos en la lengua para decirlo. Creo que el principal problema que hay aquí es la manera de trabajar el turismo.
Sí, yo antes.
Uno hace la guerra por su lado, ¿no?
No hay voluntad para trabajar de manera colaborativa entre diferentes agentes. No hay voluntad.
Sí, yo antes os decía lo de la integración, porque creo que se puede integrar muy bien, por ejemplo, en el mundo rural. desde el punto de vista que involucra muchas facetas. Por eso que tú dices puede ser, bueno, es una idea muy, muy interesante. O sea, yo me imagino en un pueblo que desde el punto de vista del ecoturismo estáis involucrando a, bueno, lo que es el sector hostelero y demás, lo que son restaurantes, lo que son casas rurales, pero también por otra parte se puede implicar lo que es el, no solo el conocimiento de la naturaleza, sino también una parte de artesanía. Es decir, hay, por ejemplo, negocios artesanales locales que se pueden ver favorecidos por este turismo, ¿no? Y en ese sentido, claro, lo lógico sería que desde distintas partes, privadas, públicas y no sé, y la propia ciudadanía, pues colaboraran, ¿no? Porque todos, de alguna manera, directa o indirectamente, se benefician o se pueden beneficiar.
De hecho, Nuria, cuando se empezaron a hacer los parques naturales, parques nacionales, incluso la Red Natura y todo esto, la idea era esa, ¿no? Integrarlo todo. O sea, que quizá el problema es que no ha funcionado todo lo bien que debería, pero la idea estaba ahí.
Claro, o sea, los por ejemplo, las áreas protegidas tienen una finalidad de conservación y de desarrollo económico. Entonces, pues tenemos que hacer el esfuerzo de compaginar y compatibilizar esos usos.
Bueno, pues nada, a ver si en Cuenca somos capaces de hacerlo. Y bueno, tenemos espacios protegidos emblemáticos, otros que quizá no sean tan conocidos, pero ahí estamos nosotros para intentar promocionarlos. Y bueno, espero que en el futuro hablemos de todos ellos. A lo mejor podemos hablar alguna vez temáticamente de alguno en particular y bueno, invitada quedas a venir en otra vez.
Yo encantada de venir aquí a este espacio. Muchas gracias.
Bueno, pues nada, esperemos que los problemas técnicos que hemos tenido, algunos hemos tenido, que no hayan interferido demasiado en el programa. Os dejamos con noticias y para finalizar, noticias y algo de música, ¿verdad?
Sí, vamos a empezar con las noticias, pero sí que me gustaría hacer una pequeña aportación. Todo lo que se ha dicho es verdad, el ecoturismo es una fuente de salida, pero no tenemos que olvidar que hay mucha gente que piensa pan para hoy y el mañana ya irá surgiendo, ¿no? Si nos vamos destrozando el medio ambiente, por ejemplo, con descensos de cañones sin ningún tipo de control, una actividad que se hace mucho en Cuenca, pero no solamente esa, sino los cuars, etcétera, etcétera. No solamente. Si no cuidamos los fondos de los ríos, acabarán sin haber peces. Eso acabará sin haber la flora ni la fauna que existen en las riberas y en el propio río. Al final, ¿qué será? Como una piscina, solamente. Tenemos que cuidar las cosas, tenemos que intentar ganar lo justo para tenerlo asegurado durante muchísimos y muchísimos años, no solamente 5 años, lo destrozamos y joder, qué malos son, que es que no lo han cuidado. No hemos sido nosotros cuidadosos. Tenemos que respetarlo y hacer las actividades en conciencia y cuidando el medio ambiente. Empezamos con las noticias.
Bueno, en primer lugar, antes de terminar hay que hacer un llamamiento porque esta misma tarde, dentro de unos momentos, a las 7, hay una concentración en la Plaza de España para poner de manifiesto los problemas en la educación, los problemas que está ocasionando la LOMCE. Entonces, algunas asociaciones y sindicatos y los mismos estudiantes quieren protestar contra lo que son las reválidas, contra lo que son los recortes y yo diría también contra un aspecto que no es muy conocido por la población, como es el modelo de evaluación por estándares, que es algo que, bueno, seguramente merecería el tema que le dedicáramos más tiempo, pero no me gustaría que nos fuéramos sin hacer este llamamiento. Hay algunas cosas también importantes, pienso yo. Existe un proyecto de ley anti-fracking en la comunidad de Castilla-La Mancha. Este proyecto de ley se va a llevar a las Cortes, esperemos que sea con éxito, porque ya hemos hablado aquí alguna vez del fracking. Sabemos que es algo que es muy peligroso, que es muy dañino para la naturaleza, que es muy dañino para la población. En un momento lo relacionamos con incluso con nuevos casos de asma. La destrucción que produce en el medio ambiente es algo muy importante. Otra cuestión también es el tema del AVE. Se van a bajar los billetes, el precio de los billetes del AVE. Entonces, bien, es en principio parece una medida... Parece una avenida muy, muy buena, muy acertada, porque quizá para compensar lo mal que se ha gestionado aquí la estación del AVE, lo mal que se ha gestionado el hecho de que la estación esté fuera de Cuenca, el hecho de que tenga unos precios carísimos, entonces, bueno, en ese sentido, pues puede ser una cosa positiva, el hecho de que el aparcamiento del AVE haya que pagarlo y que sea caro, ¿eh? Por otro lado, también Ecologistas en Acción creo que están demandando en la región una ley que, digamos, que regule de alguna manera lo que es la protección, la contaminación del aire. Supongo que de lo que se trata, es algo que lo que carecemos aquí, es de poner ciertos límites a la contaminación atmosférica, que es fuente de todo tipo de problemas, que es algo que se ha visto agravado por la situación coyuntural, por la meteorología, por el cambio climático, ¿no? Y, en fin, pues es algo que nosotros consideramos que en justicia es algo que se debe cuidar. Y, en fin, por mi parte nada más, simplemente pues nos despedimos de vosotros hasta el próximo miércoles. Tenemos pendiente algunas cosas, queremos hablar también del problema de la subestación eléctrica aquí en la provincia de Cuenca y también de las energías renovables.